Hola amigos, queremos darles saludos a una serie muy especial llamado Santuario Asombrosos, experiencia del lugar santísimo. Saludos a todos quienes nos están viendo en todas partes del mundo, aquellos que están con nosotros. Va a ser un fin de semana especial sobre el santuario. Tenemos dos presentaciones esta noche, mañana estaremos todo el día y luego el domingo a mitad de día. Lamentablemente, no todo podrá ser traducido al español, solamente el tema de esta noche y el tema de mañana, los dos temas de mañana en la mañana con el pastor Bor y el pastor Doug serán traducidos al inglés, al español. Los demás no serán traducidos al español. Así que les pedimos disculpas por eso. No es posible traducir los 13 temas. Estaremos traduciendo el tema de esta noche del pastor Bor, mañana a las 10 de la mañana, hora California. Y el sermón del pastor Doug a las 11 también estaremos traduciendo. Así que le damos las gracias por estar con nosotros. Y ahí tienen una revista que están ofreciendo que aún no está traducido al español, así que le pedimos disculpas por eso también. Vamos a cantar ahora nuestro himno tema que estaremos cantando. Es un tema corto, pero dice: Señor, prepárame para hacer un santuario. Damos gracias a que Jonathan nos estará dirigiendo. Aquellos que están en línea nos pueden acompañar. Gracias, Jonathan. Vamos a orar para empezar. Padre de los cielos, te damos gracias por esta oportunidad maravillosa que nos has coordinado para que podamos venir juntos para estudiar este tema tan importante, el santuario. Es nuestra oración, Padre, que para entrar en estos temas tan importantes sobre el santuario, que tú puedas revelarte a nosotros, Padre, para podamos entenderlo mejor, el plan de salvación, cómo trabajas y lo que vendrá. Pedimos tu bendición para todos los oradores, aquellos que están viendo, aquellos que están aquí. Y te pedimos todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden estar sentados. Queremos darle las bienvenidas a todos los que nos están viendo, todos los que están aquí, que están en la televisión, en las redes sociales. Este es el primer evento que tendremos en nuestro nuevo centro, el Centro Amazing Facts. Desde aquí, desde Granite Bay, California. Así que queremos introducir el orador de esta noche, un amigo de muchos años, un pastor compañero, el pastor Esteban Bor. Ha estado en todo el mundo. Quizás el único lugar que le falta es Antártica. Vivió en Venezuela, en Colombia. Ha sido pastor, profesor, autor. Y ahora es el director presidente del ministerio Secrets Unsealed y de Zoom TV también. Así que queremos darle, invitar al pastor Bor a salir. Así que queremos darle todo el tiempo posible. Esteban, es un placer tenerte aquí. Una bendición. Que el Espíritu Santo esté contigo. Buenas noches. Feliz sábado. Quizás todavía no, pero casi. Es un placer estar en este edificio tan hermoso. Primera vez que estoy aquí. Muy impresionante. Si pudieran estar atrás, podrían ver que todo allá atrás también es muy impresionante. Es un placer estar con ustedes. Quiero agradecerle a Amazing Facts por el privilegio de estar aquí en este fin de semana, donde estaremos estudiando el santuario, el fundamento de la perspectiva mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que vamos a orar antes de empezar. Y entraremos directamente en el tema. Padre Santo, te damos gracias por el privilegio de estar en esta casa de adoración. Te damos gracias por tu palabra. Una palabra guía segura en un mundo tan confuso. Te pedimos, Padre, que abras nuestra mente para que podamos entender y recibir tu palabra y que nos puedas dar tu poder para proclamar este mensaje tan hermoso que nos has dado. Has dado este mensaje a la iglesia remanente. Te damos gracias por la promesa de tu presencia y lo proclamamos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hay dos principios fundamentales para entender cuando tratamos con el plan de salvación y más específicamente el santuario. El primero es que el problema del pecado es de alcance universal, porque se originó en el cielo, no en la tierra. Por lo tanto, la solución al problema también debe tener un alcance mundial, universal, perdón. ¿Ven? Lucifer pudo engañar a un tercio de los ángeles, o como dice Elena G. de White, en La Verdad sobre los Ángeles, página 43, casi la mitad de los ángeles. Sus argumentos contra el carácter de Dios deben haber sido muy persuasivos a los seres celestiales. Satanás manchó el carácter de Dios. Le dijo a los seres celestiales que Dios era un déspota, que era autocrático y un dictador, y que solo se preocupaba por sus propios intereses y ansiaba la esclavitud de sus siervos. Él deseó el poder, en otras palabras. Él declaró que Dios restringe la libertad, que Dios no hace al ser humano libre, un agente libre moral. Así que el propósito del plan de salvación, como se demuestra en el santuario, es para aclarar y contestar todas estas acusaciones de Satanás contra Dios. Pero hay un segundo punto importante que tenemos que entender cuando hablamos sobre el plan de salvación en el santuario. Y eso es que el pecado no solo es un problema universal, sino es un problema terrenal. Tenemos que recordar que Dios creó la tierra perfecta en 7 días literales. Adán y Eva eran individuos literales, en un jardín literal, literal. Dios los creó con libertad de libre albedrío. Y sabemos que Satanás los tentó al pecado y pasaron el virus del pecado al mundo entero, a la raza humana entera. No podían salir de ese problema. Era necesario que alguien viniera de afuera de la historia humana para salvar al ser humano de su destino. Así que la solución redentora de Dios fue tomar 7 pasos por el santuario. El santuario es la solución de Dios al problema del pecado. Por eso Elena G. de White escribió en la carta 208 en el 1906, el conocimiento correcto de la administración en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Una vez que Jesús ha concluido y dado sus 7 pasos en el santuario, el problema del pecado será resuelto. El santuario no es meramente una doctrina de la Iglesia Adventista. El santuario es la perspectiva mundial de la Iglesia Adventista. Está relacionado con todas las doctrinas en un entero. Es como una gran pieza, como un rompecabezas, ¿verdad? Que cuando lo pones todo junto es el plan de salvación. Ahora nos daremos cuenta en el estudio en que en este primer tema no vamos a estudiar la ropa del sacerdote o los colores o las fábricas o, las medidas del santuario. El que viene detrás de mí, él va a tratar con esos detalles. No vamos a tomar un enfoque microscópico, sino uno telescópico, si me entienden. No estaremos viendo los árboles individuales, sino el bosque. No veremos cada pieza, sino veremos cada pieza del rompecabezas, sino el rompecabezas completo. Ahora, Jesús toma 7 pasos en el santuario. El primero viene al campamento. Viene para estar entre nosotros. Bien, él vivió 30 años antes de entrar al santuario, al campamento, antes de entrar al atrio, al patio. El otro lugar es en el altar de sacrificio. El tercer paso es en el lavacro. El cuarto es en el lugar santo. El quinto está en el lugar santísimo. En el sexto es cuando va del lugar santísimo y toma los pecados confesados sobre el chivo expiatorio en la entrada del santuario. Y una vez se completa esa ceremonia, entonces viene el milenio y el juicio después del milenio, en donde los pecadores serán destruidos y el pecado también. Y Jesús entonces estará para vivir con nosotros en el campamento para siempre. Ese es el séptimo. Así que vamos a ver los 7 pasos. El primero es cuando Jesús entra para vivir con nosotros en el campamento. Ahora, no hay ningún campamento ilustrado aquí. Tenemos el lugar santo y el lugar santísimo. Así que vamos a pensar que todos ustedes son el campamento del santuario. Y aquí en este espacio está el atrio, el patio. Y luego el lugar santo y luego el lugar santísimo. Ahora vamos a hablar un poco sobre Jesús viniendo a vivir con nosotros por 30 años. ¿Por qué no murió cuando un bebé? Porque tenía que desarrollar un carácter perfecto. Tenía que ir desarrollando un manto de justicia perfecta para el cual pudiera imputar e impartirnos esa justicia. En su vida es tan importante como su muerte. La primera parte que los pecadores tienen es la desnudez. Así que la primera solución es que Jesús tiene que desarrollar un manto para cubrir la desnudez. Él vino para vivir una vida justa en nuestro campamento para poder desarrollar un manto de justicia y cubrir nuestra vergüenza del pecado. Noten Juan capítulo 1, versículo 14. Y vino el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra habitó en el griego es la palabra skenoo, que significa, que es kene, que significa encampada, enrambada. Y la palabra se hizo carne y se vino a morar con nosotros. Y vimos su gloria como la gloria del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que Jesús vino a ser carne de nuestra carne para desarrollar un carácter perfecto. Quiero que vayan conmigo a Levítico 22, del 20 al 22. Vamos a ver las características sobre los sacrificios que iban a ser ofrecidos. Noten Levítico 20 al 20 y 22. Esto es antes de que se sacrifica la bestia, el animal. Todo lo que tenga defecto, no lo ofrecerás, porque no será aceptable en tu nombre. Y cualquiera que ofrezca un sacrificio de paz al Señor para cumplir su voto, o una ofrenda voluntaria del ganado de las ovejas, debe ser perfecto para ser aceptado. No tendrá ningún defecto en él. a los ciegos, rotos, mutilados, úlceras, enzemas, costras, no lo ofrecerás al Señor, ni lo ofrecerás en el altar al Señor en ofrenda encendida. Así que la muerte de Jesucristo no hubiera contado a menos que Él era una víctima perfecta antes de su muerte. No solamente el sacrificio tenía que ser sin defecto, pero el sacerdote también tenía que ser sin defecto, sin tacha. Noten lo que dice Levítico capítulo 21, versículos 17 al 21. Levítico 21, 17 al 21. Dice aquí, habla a los hijos Aarón y dile, ningún hombre de tu descendencia en las generaciones venideras que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque no se acercará ningún hombre que tenga un defecto, un hombre ciego o cojo, que tiene la cara estropeada o cualquier miembro demasiado largo, o un hombre que tiene un pie, una mano fracturada, o es un jorobado, un enano, o un hombre que tiene un defecto en el ojo, o enzema, o costra, o es un eunuco. Ninguno de los descendientes del sacerdote Aarón que tenga un defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas al Señor. Tiene un defecto, no se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Así que tenía que ser una víctima perfecta y un sacerdote perfecto ofreciendo a la víctima. Y Jesús es la víctima y Él es el sacerdote porque Él se ofreció a sí mismo. Noten lo que dice en Éxodo 22, en Éxodo 12, 5. Esto está hablando de el Cordero Pascual. Tu cordero será sin defecto, macho de un año. Puedes tomarlo de las ovejas o de las cabras. Así que el cordero pascual tenía que ser sin defecto. ¿Por qué? Noten lo que dice Primera de Pedro 1, 18 al 20. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Aquí el apóstol escribió, sabiendo que no fuiste redimido con cosas corruptibles, como plata o oro, de tu conducta sin rumbo recibido por tradición de tus padres, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Como qué tipo de cordero? Como un cordero sin defecto y sin mancha. En verdad, Él fue preordenado antes de la fundación del mundo, pero se manifestó en los últimos tiempos para ustedes. Así que Jesús representaba el cordero que no tenía defecto. ¿Es Jesús también un sacerdote sin defecto? Noten lo que dice en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Versículos muy conocidos, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para obtener misericordia y hallar gracia que nos ayude en tiempos de necesidad. Esta es la obra de Jesús en el campamento. Ahora miremos al patio. No solamente Jesús tenía que tener un manto de justicia para cubrir nuestra desnudez, alguien tenía que pagar por nuestros pecados. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Es la muerte. Así que Jesús no solamente tiene que vivir por nosotros, Él también tiene que morir por nosotros, llevando nuestros pecados en el Getsemaní y en la cruz. Los pecados de toda la humanidad fueron puestos sobre Él. Vamos a leer varios versículos. Pastor Bore está leyendo demasiados versículos. Lo bueno es que están todos en la pantalla. Además, si quieres toda la presentación, porque yo escribo todos mis sermones, puedes contactar a zoomtv.org y les pasaré las notas. Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Voy a parar a mitad, porque vamos a usar la otra mitad ya mismo. Noten 2 Corintios 5, 21. Este es uno de mis favoritos en la Biblia, porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. El Padre hizo al Hijo por pecado, para que nosotros fuéramos hecho justicia de Dios en Él. Así que Jesús fue hecho pecado. Nuestros pecados fueron puestos sobre Él. Él sufrió la penalidad que deberíamos sufrir nosotros. Noten Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3, 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y cómo lo hizo? Hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Así que Jesús tomó sobre sí mismo nuestra maldición. Él tomó nuestros pecados. ¿Por cuánta gente hizo esto Jesús? Por todas las personas que jamás ha existido en el planeta Tierra. No solamente los que serán salvos. Noten Hebreos capítulo 2, versículo 9. Pero vemos a Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles, coronado de gloria y honra por el sufrimiento de la muerte, para que Él, por la gracia de Dios, gustase la muerte por todos. ¿Por cuántos? ¿Por sacramento solamente? No, por toda la humanidad. Jesús murió por todas las personas que han muerto. Primera de Juan 2, 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas les escribo, Él está escribiendo a nosotros los cristianos, para que no pequen. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino, en otras palabras, no es solamente está muriendo por los pecados de los cristianos, sino para los pecados del mundo entero. Noten Isaías 53, 5 y 6, que ustedes quizás lo conozcan. Noten lo que dice hablando de Jesús, el Mesías. Acabamos de terminar de estudiar Isaías. Dice que murió por nuestras transgresiones, por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos sanados. Todos nosotros como ovejas nos descarriamos, nos hemos vuelto cada uno por su propio camino. Ahora escuchen esto. Y el Señor cargó sobre Él la iniquidad de todos ellos. ¿Quién es el Señor? Es el Padre. El Padre cargó sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Así que en el campamento vive una vida perfecta, porque tiene que ser una víctima perfecta. Y también tiene que ser un sacerdote perfecto. Y entonces viene al altar de sacrificio en el patio, y alguien tiene que pagar por nuestros pecados. Así que Jesús toma la carga del pecado sobre sí mismo en el altar de sacrificio. La hermana White escribió en Mensaje Selecto, volumen 1, página 321, ¿por cuántos murió Jesús? Noten lo que dice. Esto es una cita espectacular. La culpa de cada pecado, ¿cuántos? Cada pecado ejerció su peso sobre el alma divina del Redentor del mundo. Los malos pensamientos, las malas palabras, las malas acciones de cada hijo e hija de Adán exigieron retribución sobre sí mismo, porque se había convertido en el sustituto del hombre. Aunque la culpa del pecado no era suya, su espíritu fue desgarrado y herido por las transgresiones de los hombres. Y el que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Ahora escuchen esto. La provisión que hizo Jesús por su vida y muerte es para cada persona que ha vivido. Yo le llamo a eso los beneficios que Jesucristo consiguió. Son los aspectos objetivos de la expiación. Él hizo todo para todos. Él vivió para todos y Él murió para todos. Ahora vamos al lavacro. El lavacro era entre el altar de sacrificio y el lugar santo del santuario. ¿Qué representa el lavacro? Bueno, es entre el altar de sacrificio y el lugar santo. nos debe decir algo, ¿verdad? El altar de sacrificio es la muerte de Cristo. ¿Cuándo entró Jesús entró al santuario en Pentecostés? Así que tiene que ser algo que ocurre entre su muerte y Pentecostés, el lavacro. Vamos a Tito, capítulo 3, versículos 4 y 5. Tito 4 y 5. Pero cuando apreció la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador para con el hombre, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia nos salvó. Ahora escuchen esto, mediante el lavamiento de la regeneración. ¿Qué usas para lavar cosas? Agua. ¿Y qué hace el agua? Regenera. Eso es interesante en griego. Es la palabra palingenesía, que significa tener vida de nuevo, vivir de nuevo. So, ¿qué representa el lavacro? Representa la resurrección de Jesucristo. Sigue diciendo, a la renovación del Espíritu, cuando apareció la bondad del amor de Dios nuestro Salvador para con el hombre, nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Cuando Jesús se resucitó a los muertos, Él se limpió a sí mismo de todo vestigio de muerte, del pecado, para siempre. Romanos 6, 9 y 10 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea de Él. Por la muerte que murió, murió el pecado una vez por todas, pero la vida que Él vive, la vive para Dios. Así que el lavacro representa la resurrección de Jesucristo. Si Jesús no hubiera resucitado, nosotros no pudiéramos recibir el perdón de pecados. ¿Escuchaste lo que dije? Si Jesús no hubiera resucitado, ninguno de nosotros podía haber experimentado el perdón o lo que los teólogos llaman la justificación. ¿Y cómo sabes eso? Vamos a Romanos capítulo 4, versículo 25. Esto está hablando cuando Dios justificó a Abraham por la fe. Ahora bien, no fue escrita solo por su causa que le fue imputada, en otras palabras, le dio crédito, sino también por nosotros. No será imputada a los que creemos en aquel, no será imputada a los que creemos en aquel que resucitó los muertos al Señor nuestro Jesús, el cual fue entregado a causa de nuestras ofensas y resucitó las ofensas, su muerte, y resucitó para nuestra, ¿qué? Justificación. Fue levantado para nuestra justificación. Justificación y perdón es lo mismo. ¿Podíamos haber sido perdonados solo por la muerte de Cristo? No. No solo por la muerte, no. ¿Cuán importante es la resurrección de Cristo? Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15, 3 al 7. Alguna gente dice, pero pastor, ¿no podemos ser perdonados solo por la muerte de Jesús? No. Eso es lo que la Biblia dice. Noten 1 Corintios 15, del 3 al 7. Aquí el apóstol Pablo dice, porque ante todos entregué lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y fue sepultado y resucitó de nuevo. Al tercer día, conforme a las Escrituras, y que fue visto por Cefas, luego por los doce, después de eso fue visto por más de 500 hermanos a la vez, a los cuales la mayor parte permanecen hasta el presente, pero algunos se han quedado dormidos, y después fue visto por Santiago y luego por los apóstoles. Entonces el último de todos fue visto por mí también, como por uno nacido fuera de tiempo. Ahora noten el versículo 17. Si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es vana. Todavía estás en tus pecados. ¿La muerte de Cristo perdonó el pecado? ¿Sin su resurrección? No. Porque dice aquí que si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es vana y todavía estamos en nuestros pecados. Entonces también perecieron los que durmieron en Cristo, han perecido. Si solamente tenemos esperanza en Cristo, entonces, si no tenemos fe en Jesucristo, entonces estamos perdidos. Ahora vamos a lugar santo. Vamos a la segunda parte de Juan 3:16. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Será que Cristo murió para salvar a todas las personas del planeta? La gente se olvida la otra parte. ¿Quién? Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Por su vida y muerte, Jesús compró el regalo de la salvación. Pero tenemos que aceptar el regalo. Si no, no será de beneficio. Déjame dar una ilustración. Imagínate un dueño de un banco que ve toda esta gente en el planeta que están en deuda. Es un multibillonario. Tiene recursos ilimitados. Y dice, ay, me da tanta pena por todos estos seres que viven en el planeta que están en tanta deuda. Voy a darle suficiente dinero para pagar todas las deudas de toda persona en la Tierra. ¿Cuántas personas creen que van a estar en fila? Yo creo que la gente sería, todo el mundo estaría en la fila. Pero voy a poner suficiente dinero. Imagínate a alguien que tuviera tanto dinero para pagar todas las tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles, todo. ¿Cuánto? Y el dueño del banco anuncia eso sobre la planeta Tierra. Solo hay un problema. Y eso es que tienes que venir para sacar el dinero. ¿Qué pasa si no sacas el dinero del cual el capital que él depositó? Entonces estás en deuda todavía. Ven, Jesús depositó en el banco del cielo para poder perdonarle los pecados a todos los seres humanos, pero solo aquellos que vienen a Él, que claman a Él, podrán recibir los beneficios y serán salvos y su deuda será cancelada. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. ¿Qué tenemos? Un abogado con el Padre. ¿Jesucristo tenía que resucitar para ser nuestro abogado? Claro que sí. Y si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Eso es importante. ¿Quién es el abogado? Jesucristo el justo. Cuando él va al Padre, él dice, Padre, vengo representando al Pastor Bor. Solo lo estoy haciendo una dramatización. Y el Padre dice, ¿dónde está el Pastor Bor? El Pastor Bor no tiene que estar aquí, Padre. Él ya fue aceptado en mí. No lo mires a su injusticia, mira mi justicia. Él se ha arrepentido, ha confesado. Acéptalo a Él en mí, Padre. Eso es lo que Jesús hace en el cielo cuando entró al lugar santo. Noten Hebreos capítulo 7, versículo 25. Dice aquí, por tanto, también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. ¿Cuánto? Perpetuamente, ¿a quién? A los que por Él se acercan a Dios. ¿Quiénes son los que va a salvar? A los que vienen al Padre por medio de Jesús, ya que vive siempre para interceder por ellos. ¿Quiénes son ellos? Aquellos que vienen a Dios por medio de Él en el lugar santo. Hay esta idea que Jesús perdonó los pecados de todo el mundo en la cruz. No, la Biblia no enseña eso. ¿De verdad? Noten lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 38. ¿Hay condiciones para recibir el perdón? Claro que sí. ¿Ves? Jesús recibió el beneficio por su vida perfecta y su muerte, pero cuando venimos a Él, confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y teniendo fe en Él, Él toma lo que hizo objetivamente y nos los aplica de manera subjetiva o personalmente. Hechos 2:38. Esto es al final del sermón de Pedro. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados. No se enreden con la palabra remisión, es solamente el perdón, es lo mismo. ¿Cuándo recibimos el perdón? ¿Cuando Jesús murió en el Calvario? No, dice aquí, cuando te arrepientes y te bautizas en el nombre de Jesús para el perdón de pecados. En otras palabras, Jesús cuando fue al cielo está recibiendo clientes. Noten estos versículos más. Hechos 5:31. Hablando de Jesús, dice: a este Jesús, Dios ha exaltado su diestra por príncipe y salvador. Este es el día de Pentecostés. ¿Por qué ascendió? Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Qué hizo Jesús para ir al cielo? ¿Para dar qué? Perdón de pecados. Arrepentimiento y perdón de pecados. Noten Hechos capítulo 10, versículo 43. Hechos 10:43. Dicen de él todas las profetas dan, todos los profetas dan testimonio de que por su nombre todo aquel que crea en él recibirá remisión de pecados o perdón de pecados. Así que Jesús perdona los pecados en el lugar santo y lo aplica a su vida y su muerte, lo aplica en arrepentimiento, en confesión y en fe. Ya saben ese versículo famoso en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo, ¿para qué? Perdonar nuestros pecados. Así que la confesión de pecado es personal. Sí, si pecamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y todos ustedes saben Proverbios 28:13, donde dice: el que cubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona tendrá misericordia. Déjame leerle algunas citas de la hermana White. Palabras de vida del gran maestro. Solo la cobertura que Cristo mismo ha provisto puede hacernos aptos para aparecer en la presencia de Dios. Cristo pondrá esta cubierta, el manto de su propia justicia, sobre toda alma que, toda alma arrepentida y creyente. ¿La Biblia enseña eso? Lo acabamos de ver. Noten lo que dice en la fe por la que vivo, página 107. La gracia de Cristo es gratuitamente justificar al pecador, sin mérito o reclamo de su parte. La justificación es un perdón total y completo del pecado. Y me encanta esta parte. En el momento en que un pecador acepta a Cristo por fe, ese momento es perdonado. La justicia de Cristo le es imputada. Eso es una palabra teológica. Significa que se le da el crédito, se le pone el crédito en su cuenta y ya no debe dudar de la gracia perdonadora de Dios. ¿Cuándo el Padre puso el manto de justicia sobre su hijo pródigo? Después de que el hijo se arrepintió y regresó y se confesó y dijo: perdón, papá. Entonces su padre puso el manto sobre él. Ahora, no tengo tiempo para leer las próximas citas que tengo en mis notas. Solo voy a mencionarlos. En la historia de la redención, página 386, solo voy a leer la última parte. Elena escribió: Jesús había entrado por su propia sangre, es en el Pentecostés, para derramar sobre sus discípulos, no todo el mundo, sobre sus discípulos, los beneficios de su expiación. ¿Cuáles son los beneficios de su expiación? Su vida y su muerte. Pero vamos a ver ya mismo y vamos a entrar al lugar santísimo. Ahí vamos a ver que Jesús no pone los beneficios de la expiación, sino que Él determina quiénes son los que pueden recibir los beneficios por una obra de juicio. Voy a leer la última parte de esta cita de La Fe que Vivo, página 206. Esto requiere un examen de los libros de registro para determinar quiénes, mediante el arrepentimiento de pecado y la fe en Cristo, tienen derecho a los beneficios de su expiación. Ahora pone los beneficios en el día de expiación. Él examina los casos de aquellos que reclaman para ver si de verdad ellos deberían recibir esos beneficios. Ahora vamos a ver la obra de Cristo en el lugar santísimo. Y voy a resumir un poco aquí porque creo que estamos bien conscientes de la obra de Cristo en el lugar santísimo. Se menciona en Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será limpiado. purificado. Déjame preguntarle algo. ¿Cómo sabemos si una persona realmente se arrepintió de su pecado? ¿Cómo sabemos que es verdad? Y que está confesando el pecado y no solamente admitiéndolo. Somos salvos por gracia en fe. Pero nuestras obras revelan si nuestra fe es genuina. Por eso, aunque somos salvos por gracia, por fe, somos justos por obras. Somos juzgados por obras. Porque las obras son evidencia si nuestra fe es verdad o no. Entonces, en el juicio, el único caso que será examinado son aquellos que declaran haber aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, no los del mundo. Eso ocurre durante el milenio. Todos que se quedan atrás, los ángeles de Satanás, Satanás mismo, todo será, de eso será durante el milenio y después del milenio. Pero en el juicio antes del advenimiento, sobre aquellos, solamente aquellos que declaran a Cristo su Señor y Salvador, se va a revisar sus casos, sus registros, para ver si su arrepentimiento y su fe fue genuina. Y yo sé lo que estás pensando. ¿No sabe Dios ya todo eso? Claro que Dios sabe. Pero Dios está solucionando el problema ante seres creados que no conocen. Déjame preguntarle algo. ¿La iglesia tiene trigo y cizaña? ¿Las cizañas dicen que son seguidores de Jesús? Sí. ¿La iglesia tiene buenos y malos peces? Claro. No todos los peces que entran al bote son buenos peces. Déjame preguntarle, ¿en la iglesia hay vírgenes prudentes y sabias versus las insensatas? Sí. ¿En la sala de banquete de la boda hay alguien que entra para la boda y el rey sale y dice, ¿y cómo tú entraste aquí sin el manto? Eso no es después de la segunda venida que alguien se coló al cielo. Ese es el juicio antes del advenimiento, que reclamaron que eran seguidores de Jesús, pero no tenían el manto. Hay aquellos que dicen, Señor, Señor, que van a estar perdidos. Claro que sí. Jesús dirá, aunque sacaste demonios, aunque hiciste milagros, aunque hiciste todo en mi nombre, yo nunca os conocí. Apartaos de mí, tú, obradores de maldad, que significa transgresor de la ley, el que transgrede la ley de Dios. Pregunta, hasta entre los pastores, ¿hay aquellos que dicen ser ministros de luz? ¿Hay personas en la iglesia que tienen la forma de piedad, pero faltan el poder de la piedad? Claro. Así que es necesario hacer una separación entre los verdaderos de los que no son verdaderos. Claro que sí. Eso es lo que ocurre en el lugar santísimo. Y los que son verdaderos, una vez que su registro es examinado, sus pecados son borrados del santuario. Esas son buenas nuevas. ¿Me están siguiendo hasta ahora? Ahora vamos al paso número 6. Ven, la limpieza del santuario no era la última obra de Dios, de Cristo. Una vez el santuario fue limpiado y purificado, entonces Jesús va a tomar todos esos pecados, todo ese registro de pecados que contaminaron el santuario mientras van confesando y confiaron en Jesús. Todos esos pecados entraron, fueron perdonados. No tienes que preocuparte. Ay, no me gusta que mis pecados están escritos allá. Mira, si no están aquí, están aquí en tu corazón. Así que asegúrate que los pongas allá arriba. Porque si eres sincero, si amas a Jesús, si verdaderamente lo arrepientes, si te confiesas y tienes fe en Jesús, puedes asegurarte que esos pecados serán sacados del santuario. Así que el santuario salía del lugar santísimo y tomaba el registro de pecados, y al final, en la entrada del santuario, en el patio, estaba Azazel. ¿Un símbolo de quién? Un símbolo de Satanás. Y todos los pecados, de hecho, el chivo expiatorio no muere por los pecados. Los pecados ya fueron perdonados por la sangre del primer macho cabrío. ¿Están conmigo? Así que los pecados perdonados del pecador están puestos sobre Azael y él debe sufrir la responsabilidad por haber originado y perpetuar el pecado. Y entonces vino Satanás y es exiliado en esta tierra por 1,000 años. De hecho, el día de la expiación incluye los 1,000 años y el juicio al final hasta la destrucción de Satanás. Todo eso es parte contemplado en el día de expiación. No tengo tiempo para entrar en los detalles sobre eso. Pero la ceremonia del chivo expiatorio no solamente es tomar los pecados y ponerlos sobre la cabeza del chivo expiatorio, sino también el juicio durante el milenio. Pregunta, ¿habrá gente que no estará en el cielo que pensábamos que iban a estar ahí? ¿Van a haber gente allá que nunca esperábamos que iban a estar ahí? Claro que sí. Van a haber preguntas. Y Dios dice, vamos a abrir los libros para que vean los registros. Pero noten qué bueno es Dios. En el juicio antes del advenimiento, Él le muestra a todos los seres angelicales que Él tiene derecho a llevarlos al cielo. Por eso es que el juicio tiene que ser antes que la segunda venida. Porque Jesús tiene que revelar ante el universo a quién Él tiene derecho para venir a tomar para llevar al cielo. No hay urgencia con los perdidos, porque los perdidos serán examinados después. Así que durante los milenios, el pueblo de Dios podrán ver lo que se vio en el juicio del preadvenimiento. Y luego todos los redimidos serán que Dios fue justo y bueno. Pero hay un grupo que aún no se ha convencido, Satanás y sus ángeles perdidos. Y si tuviera tiempo, les molestaría Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, donde dice que después del milenio hay este panorama sobre la gran ciudad. Y cada persona fuera de la ciudad, Satanás, sus ángeles y los perdidos, cada uno ve a ver su registro de su vida. Y después que han visto el registro de su vida, cada rodilla doblará y cada lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Satanás y sus ángeles han sido persuadidos también que Dios tenía razón, que Dios es bueno. Tomó tanto tiempo este proceso, pero se logró. Dios no resuelve todo rápidamente, con prisa. No, Dios toma tiempo. Gloria a Dios que Él toma su tiempo. Así que después de todo esto fue confesado, que todos han confesado que Dios es bueno y que es justo, la hermana White dice que hasta Satanás mismo se doblará sus rodillas y confesará que Dios es justo. Por primera vez, todo el universo estará en armonía nuevamente. Todos están de acuerdo que Dios tenía razón. Y entonces, Satanás y sus ángeles y los perdidos serán destruidos. Y Dios hace un cielo nuevo y una tierra nueva. Y luego viene la parte más interesante, más emocionante. El Jesús que vino en la primera venida para vivir y morir por nosotros, ahora morará en nuestro campamento para siempre y para siempre. Vamos a leer nuestro último pasaje, Apocalipsis capítulo 21, Apocalipsis 21, versículo 2 al 4. Entonces yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, descendía del cielo de Dios preparada como una novia adornada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres. ¿Recuerdan que vino a tabernacular con nosotros, a morar con nosotros? ¿Y él qué hará? La capital del universo. Este planetita pequeñito y chiquito, no se lo pierdan. ¿Qué le aprovecha un hombre si gana el mundo entero y se pierde su alma? Y continúa diciendo, y él morará con ellos, y ellos serán su gente, su pueblo. Dios mismo estará con ellos, y seré su Dios. Y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni lágrimas, no habrá más dolor, porque las primeras cosas han pasado. La controversia ha terminado y el universo entero está en paz y en armonía perfecta. Padre Santo, te damos gracias por estar con nosotros en nuestro estudio. Te pido, Padre, que puedas tocar cada corazón de aquellos que están con nosotros, incluyéndome a mí. Oh, Señor, ayúdanos a no perder la eternidad por los placeres terrenales. Ayúdanos, Señor, para sentir que nuestros pecados que han causado separación, que nos puedas dar arrepentimiento y perdón, que podamos confesar nuestros pecados y confiar en Jesús para que podamos estar entre aquellos que morarán en tu presencia por el resto de la eternidad. Gracias, Padre, por estar con nosotros y por contestar.